Quiero leer, vamos a, les voy a invitar a ponernos de pie, vamos a leer esta tarde un versículo ahí en 2 Timoteo 4 y luego vamos a ir ya al mensaje. 2 Timoteo capítulo 4 y quiero nomás aquí traer a su atención este versículo 6 y versículo 7, unos versículos bien conocidos. Dice la palabra de Dios: pero yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. Padre celestial, te damos gracias por esta tarde, por la bendición de estar aquí reunidos en tu nombre, disfrutar tu palabra, disfrutar tus cantos, disfrutarnos unos a otros, Señor, gracias por ello. Pedimos que ahora tú seas la parte principal de este servicio, que tú te honres, tú te glorifiques, que haya libertad para que tú hables a nosotros, Señor, y aunque sea una cosa, que tú redargullas en nuestros corazones, que podamos cambiarla y que podamos agradarte, Señor, más con nuestras vidas. Todo lo dejamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús, amén. Tome asiento, gracias. Me llama la atención aquí en el versículo 7 estos tres verbos que hay ahí: he peleado, he acabado y he guardado. Y los tres, hermanos, son en el tiempo pasado. Pablo aquí estaba ya al final de su vida, casi al final de su ministerio, y él podía decir que había terminado. Porque sabe, es fácil comenzar. De hecho, mucha gente comienza, pero los que realmente terminan es otra historia. Mi papá siempre nos trató de meter eso: si vas a empezar algo, lo vas a terminar. Aún libros, yo recuerdo, empezaba a leer un libro, está bien aburrido, papá, no, aunque sea, si no vas a entender nada más del libro, con el puro hecho de que te metas a la mente que hay que terminar lo que uno comienza. Y yo en esta tarde quiero invitarlos, vamos a ir a 2 Crónicas 14, vamos aquí a ver el ejemplo de este rey llamado el rey Asa, segundo libro de Crónicas y el capítulo 14. Y mire, vamos a ver ahí cómo él comenzó y de la forma que él comenzó y de la manera que él comenzó. Pero tristemente él no terminó bien. Y mire, yo he pensado mucho, ¿por qué una persona no termina bien? No creo que haya una respuesta en particular, pero yo quiero ver aquí esta tarde algunos signos que podemos ver en la vida de este hombre, que nosotros debemos de ver en nuestras propias vidas cuando empieza uno a resbalarse, hermanos, a tomar paso a la caída, a dejar de terminar lo que un día comenzamos. Y queremos ver el ejemplo de este rey aquí en segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Vamos a leer unos versículos para comenzar. Mire el versículo 2, segundo de Crónicas 14:2: y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Wow, qué bendición que uno pudiera tener ese testimonio. Mire versículo 3: porque quitó los altares de los dioses extraños y los lugares altos, quebró los ídolos y destruyó las imágenes de Acera. Mire versículo 5: quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y el reino estuvo quieto delante de él. Mire el 2, el versículo 4 que nos pasamos dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Mire el versículo 11, ahí a la siguiente página, versículo 11: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Jehová, no es gran cosa para ti ayudar al poderoso, así como al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Wow, mire nomás qué forma de hablar del rey Asa y cómo él se, dice la Biblia que él se apoyó en Dios. Y usted vea la historia de Asa y cómo él comenzó, y aún Dios, parece que él pone su sello de aprobación sobre Asa. Dice que hizo lo bueno, hizo lo correcto. Pero él empezó bien. Pero usted sigue leyendo en su casa, y no vamos ahorita a ver toda la historia, pero usted puede ver cómo al final él terminó en fracaso. Él terminó en el mundo, él terminó un lugar muy diferente al lugar en donde él comenzó. Y queremos ver rápidamente esta tarde, yo nomás quiero que usted y yo consideremos unos pasos que yo creo que él tomó, que fueron claves para que él empezara su descenso. Y que él, mire, él no pudo decir las palabras que dijo Pablo allá, él no pudo decir que acabó y que terminó y que lo guardó. Y el canto que cantaron ahorita el último grupo, hermanos, ¿qué exactamente? Esa es la pregunta. Cuando estemos ahí ante Dios, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser? ¿Qué vamos a poder? ¿Vamos a poder estar con una mente tranquila y decir? Y mire, no que uno llegue al punto donde uno diga ya terminé, ya no hice todo, pero al menos que yo pueda decir hasta el último momento yo seguí. Y yo no me eché para atrás y yo no tiré la toalla y yo seguí adelante. Y aunque quedó muchas cosas por hacer y aunque me hubiera gustado hacer mucho más, pero al menos hasta el último minuto yo sé que yo hice lo que en mí estaba, que Dios había puesto para mí. Hermanos, qué bendición, qué meta poder tirarle a eso, a poder un día decir eso. Y sabe, por cierto, nada más un punto aquí, no espere usted hasta después. No sabemos cuándo va a llegar ese día. No diga voy a empezar mañana, voy a empezar, ¿cuántos nos proponemos para año nuevo, no? No se espere año nuevo, no sé si lleguemos al año nuevo. Pero hermanos, poder terminar. Mire, vamos a avanzar ahí unos capítulos, o vamos al capítulo 16 de Segundo de Crónicas. Mire versículo 2 y 3. Aquí está el rey, vino un enemigo, vino a pelear contra Asa y dice entonces, segundo de Crónicas 16:2, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre mi padre y tu padre, y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Yo pienso que aquí está el primer paso que Asa tomó para la derrota. Yo creo que Asa, aquí vemos que él se hizo alianza con el enemigo. Hermanos, cuidado cuando usted y yo empezamos a juntarnos con el enemigo y empezamos a codearnos con él y empieza a haber relación entre lo que no es de Dios y nosotros. Mire, yo los últimos versículos que leíamos en el 14, vemos cómo Asa dijo esa gran frase y es hasta bueno subrayarla. Y él dijo: Dios, a ti te es lo mismo ayudar al poderoso que ayudar al débil. Para Dios es lo mismo. Pero mire aquí un capítulo después y Asa está, dice que él fue y agarró los tesoros de la casa real y de la casa de Jehová. Mire, él fue y empezó a quitar el oro del templo y la plata y fue y se la mandó al rey. Oye, ven y ayúdame. ¿Dónde estaban las palabras de hace un capítulo de Asa cuando él estaba confiando en Dios? Él empezó a aliarse con el enemigo. Hermanos, cuidado cuando empezamos a llevarnos mucho con aquellos que desprecian a Dios y cuando empezamos a hacer amistad contra aquellos que no tienen nada que ver con Dios. Y está bien, hermano, usted, tenemos que estar en un punto donde podamos ellos tratar de traerlos y jalarlos, pero no que haya una alianza entre uno y ellos. La Biblia dice que no puede haber comunión entre las tinieblas y entre la luz. Son dos cosas distintas. Cuando llega la luz, la tiniebla se va. Cuidado, hermanos, cuando empezamos a hacer alianza con el enemigo. Y usted puede ver aquí su padre, lea usted los capítulos anteriores. El padre de Asa nunca se hizo alianza con el enemigo. Por cierto, la generación que ahí viene, sigue los pasos de la generación que ya pasó. A mí es una bendición ver la generación que va delante de nosotros y que está marcando el rumbo y que está haciendo lo correcto. La Biblia dice que hay que buscar las sendas antiguas. Mire ahí, él rechazó hasta el ejemplo que su propio padre le había puesto. Él empezó a hacer alianza con el enemigo. Qué interesante es, a mí me llama la atención. ¿Cómo Asa empezó a invertir en su destrucción? Empezó a invertir en su destrucción. ¿Por qué no siguió él confiando en Dios? ¿Por qué no siguió él teniendo esa misma fe en Dios? Dios, para ti te es lo mismo ayudar al fuerte que al débil. Y ahora no nomás él iba rumbo a la destrucción, pero mire, ahora la destrucción a él le iba a costar. Dice que él empezó a sacar todo lo de su casa, del palacio, del templo, y empezó a juntar ahí el oro y la plata para ir y dársela a otro rey para que viniera y le ayudara. Hermanos, cuidado cuando nos empezamos a aliar contra el enemigo. Cuando nos apoyamos en Dios, mire, Dios no cobra. Dios no cobra. Cuando Dios le ayudó a Asa en otras ocasiones pasadas, Dios no le mandó el cheque ahí a Asa y le dijo: esto es lo que me debes ahora por ayudarte. Por eso decía yo al principio, yo no me explico por qué Asa terminó mal. Si él ya había confiado en Dios y ya había visto cómo a Dios nomás le basta nuestra fe en él. Pero confiar en el hombre, eso sí cuesta. Confiar en el mundo, eso sí nos cuesta. Y no nomás nos cuesta, pero es ya el principio de la destrucción. Bueno, cuidado con el enemigo. Hay que marcar bien la raya. Y más ahora en este hoy en día, cuando ya no sabe uno ni a veces ni dónde está la línea, dónde empieza lo bueno y dónde termina. Y hermanos, busque dónde Dios pone la línea y no se acerque a ella. No hacer alianza contra el enemigo. Yo creo que ese fue el primer paso que tomó Asa, aliarse contra el enemigo. Mira versículo 5. Y oyendo esto Baasa cesó de edificar a Ramá y dejó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mizpa. Y en aquel tiempo vino Anani, vidente, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrarse poderoso a los que tienen corazón perfecto para con él. Mire esta palabra: locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá guerras contra ti. Yo creo que algo muy importante en la vida cristiana es el hecho de obtener victorias. Mire, yo le he dicho otras veces y le digo a la iglesia ahí seguido, ¿sabe una de las razones, si no es que la razón mayor por la que yo sirvo a Dios? ¿Sabe? Yo muchas veces vi en la vida de mis padres las victorias que Dios les daba. Y sabe, desde niño, yo recuerdo peticiones que en familia nomás, entre familia y Dios, y cómo Dios obró una y otra vez, y cómo Dios daba victoria una y otra vez. Hermano, ahora cómo yo voy a dejar eso a un lado. ¿Cómo ahora voy yo a retirarme de eso? Pero mire, aquí Asa, y aun cuando él ya había tenido victorias, pero yo creo ahora este fue el segundo paso, que primero comenzó con aliarse con el enemigo, y eso trajo el segundo, de dejar de obtener victorias. Un amigo mío hace un tiempo dijo: un cristiano debería ser capaz de vivir con un milagro al día. De vivir con un milagro al día, ver Dios obrar en este día algo especial. Hermano, eso nos va a dar el ánimo para seguir adelante. Porque déjeme le digo que vivir como cristiano hoy en día no es sencillo. Si realmente estamos haciendo nuestro trabajo y guardando nuestro testimonio. ¿Y sabe qué? Necesitamos esas victorias para seguir. Vea usted David, cuando él iba a enfrentar a Goliat, ¿qué fue una de las razones que le dio a Saúl? Le dijo: tu siervo ya mató un oso. Tu siervo ya mató un león. Él ya hasta cierto punto se está apoyando en victorias pasadas. Pero hermanos, cuando en nuestra vida dejamos de experimentar victorias y ver cómo Dios obra, y cuando dejamos de vivir eso, estamos rumbo, hermanos, al desánimo y rumbo a terminar mal como empezamos. Debe de haber victorias en nuestra vida. Debemos de ver a Dios obrar en nuestra vida constantemente. No allá en el 1978 yo recuerdo. Y está bien que Dios obra en aquel año, pero que esa no sea la última. Bueno, es que Dios nos dé victorias día con día. Debemos de haber aquí el profeta le dijo: Porque tú no te apoyaste en Dios, ahora esta victoria que yo tenía para ti se te fue. Dice: yo te iba a dar a tu enemigo, yo te lo iba a entregar en tus manos, y ahora se fue. Perdiste esa victoria por no confiar en mí. Oh, wow, hermanos, es que confiar en Dios es maravilloso. Es maravilloso. Vemos debemos de vivir las victorias de Dios. Debemos de vivirlas en nuestra vida. Dios, dice la Biblia, no solo hubiera destruido a Baasa, pero dice que a Ben-Hadad también. Dios ahí las tenía, dice: y aquí está todo esto si nomás tú confías en mí. Y mire, por cierto, no lo leíamos ahorita, pero Asa ya había confiado en Dios. Incluso Dios aquí le recuerda: oye, acuérdate, ¿te acuerdas de este rey? Que tenía muchos soldados y muchos carros. Y Dios los di en tu mano. ¿Por qué ahora no confiaste? Por eso, hermanos, yo no entiendo por qué Baasa se echó para atrás. Y yo no entiendo por qué muchos cristianos se desaniman. Pero, hermanos, lo que debemos de cuidar, y no tanto enfocarme en otros que han caído y en otros que se han desanimado, pero yo, en los pasos, ¿cómo está mi alianza con el enemigo? He yo marcado una línea, algo que yo no voy a ver, cosas que yo nunca voy a escuchar, gente con la cual yo voy a tener cuidado y voy a marcar mi límite y lugares. Hermanos, debe haber límites en nuestra vida. ¿Cómo están sus victorias en su vida? ¿Cuándo es la última vez que usted experimentó un milagro en su vida? Y mire, milagros no nomás son que viene o entra una persona en silla de ruedas y sale caminando. No nomás son esos milagros. Buenos milagros en nuestras vidas. Yo tengo, siempre que entro para Estados Unidos, tengo problemas en la frontera. Y esta vez, la semana pasada, nosotros veníamos y a mí siempre vamos a pasar en el carro y me meten a la oficina y es un lío. Y esta vez, entramos, me metieron a la oficina y allí estaban dos oficiales de la frontera hablando entre ellos, y estaban hablando en inglés. Yo creo no sabían que yo entiendo poco inglés, y estaban ellos hablando inglés entre ellos, y estaba uno diciéndole al otro: no lo vamos a dejar pasar, bla 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 bla. Estaban haciendo sus líos, y en eso, mire, es lo que le digo, en eso una de estas personas recibe una llamada y contesta el teléfono. Por lo que yo entendí, nomás escuchando un lado de la conversación, era algún superior de él, y empieza a hablar de otro problema que ellos ahí tenían. Y dice el oficial que estaba ahí conmigo: ya que lo tengo aquí en el teléfono, jefe, déjeme le hago esta pregunta. Está aquí esta persona, esto y lo otro, y le contó mi caso, y le dijo: yo creo lo tenemos que regresar a México, procesarlo. Quién sabe qué querrá decir eso, pero eso es lo que iban a hacer. Y dice por teléfono: ok, sí, está bien, ok. Eso era todo, y colgó. Y, hermanos, la última palabra que había dicho antes de colgar el teléfono, le dijo a su compañero que me iban a regresar, que no me iban a dejar pasar esa vez. Cuelga el teléfono, me da mis papeles y me dice: se puede ir. Ahora dígame que es casualidad que en ese momento que estaba ahí por hacer terminar eso, recibe esa llamada. Hermanos, la verdad es que a veces Dios nos da victorias, pero nosotros las confundimos con otras cosas. Y nosotros le damos el crédito a la suerte o a la casualidad o a mi habilidad. Hay que reconocer cómo Dios obra. Eso nos va a dar el ánimo para la siguiente prueba, para lo que viene mañana. Hermanos, las victorias de Dios, asegurarnos de tener victorias. Mire en el versículo 9, ahí en 2 Crónicas 16: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrarse poderoso a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque aquí en delante habrá guerras contra ti. Y enojado Asa contra el vidente, mire ahora esto, lo echó en la casa de la cárcel, porque se encolerizó en extremo a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó de sus pies, y su enfermedad fue muy grave. Pero aún en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y dice ahí el último versículo cómo él lo sepultan. ¿Sabe? Yo creo que el tercer paso de una persona que va rumbo a la caída es que su vista se empieza a distorsionar. Empieza a ver cosas que realmente no son así. Y no estoy hablando de que se le aparecen cosas. Estoy hablando de que los hechos que pasaron, esa persona en su mente los empieza a cambiar. Se empieza hasta a desquitar con las personas que no tienen nada que ver. Mire, ¿qué culpa tenía el profeta? El profeta venía a traer un mensaje de Dios, y ahora Asa se enoja con él y dice que lo echó en la cárcel, y dice que fue y se oprimió a algunos del pueblo. Una persona que ya está al punto de dejar a Dios y ya está a punto de dejar el camino de Dios, va a empezar a buscar a otras personas y echarle la culpa a ellos. Y deja de ver cómo realmente, ¿qué le costaba a Asa arrepentirse? Dios es cierto, mira lo que me dijo el profeta, es verdad, vamos a arreglarlo. Pero ahora Asa ya no veía, ya no tenía la perspectiva clara, ya no tenía su visión bien. Ahora nomás buscaba a alguien con quien desquitarse, a quien echarle la culpa, porque iba en camino a terminar mal. Iba en camino a dejar a Dios, a alejarse de aquel que le había dado victorias, de aquel que lo había puesto en el trono. Hermanos, cuidado cuando nuestra vista se distorsiona. Aparte de culpar a otras personas, todavía se fue más hacia abajo. Dice que en su enfermedad, ni aún en su enfermedad buscó a Dios. A veces, hermanos, Dios nomás quiere eso, que le busquemos. No siempre, pero yo creo que a veces nos empezamos a alejar, y Dios a esa persona a veces hasta más difícil le hace alguna situación para ver si con más presión la hace que voltee. Pero triste cómo esa misma presión que a muchas personas les produce humildad y realmente se arrepienten, en la misma presión a unas personas las endurece. ¿Cómo estamos nosotros? A lo mejor Dios a usted le está poniendo presión ahorita. A lo mejor Dios está buscando que nosotros le volteemos a ver hacia Él y que dejemos de confiar en mi trabajo, en mi habilidad, en lo que yo tengo, en lo que yo sé, en lo que yo pueda hacer, y empezamos a apoyarnos en aquel que es lo mismo ayudar al poderoso que al débil. Bueno, una persona que se aleja de Dios es aquella que empieza a confiar en sí mismo más que en Dios. Su vista se distorsiona, se desquita con, le echa la culpa al pastor, le echa la culpa a los hermanos, le echa la culpa a sus padres. Y apuntamos, pero se nos olvida que realmente el de la culpa somos nosotros. Mire, y es interesante cómo entre más pasos una persona lleva hacia caer, hacia desanimarse, hacia terminar mal, es más difícil que regrese, porque se requiere más humildad. Yo veo en mi iglesia, en la iglesia donde yo ayudo a mi papá, una persona que empieza a fallar y rápido decimos, agarra la onda. ¿Sabe qué? Regresa. Pero una persona que se endurece y empieza y poco a poco empieza a fallar y empieza a dejar de ofrendar y se empieza a enfriar y empieza deja de leer la Biblia, entre más tiempo dura ya, más difícil. Más difícil. Y a veces Dios más presión tiene que poner para ver si así voltean. Yo no le puedo decir, yo no le puedo dar en esta noche una razón por la cual Asa se fue. Probablemente la haya, pero estamos buscando más bien en nuestra vida pasos, asegurarnos que nosotros no empecemos, que nosotros estemos bien, que nosotros vayamos bien con Dios, que no vayamos alejándonos. ¿Sabe? Muy pocas cosas le molestan más al diablo que un cristiano animado. Manténgase así. Si usted está comenzando con ánimo, con fuerzas, con deseo, no deje que se empiece ese ánimo a apagar. Siga, hermano, adelante. Busque las victorias de Dios. Que la victoria de ayer le dé ánimo para las pruebas de hoy. Y que ese ánimo, el milagro que Dios le haga hoy, le va a servir para la prueba de mañana. Que eso sea un ciclo constante. Nuestra relación con Dios. ¿Por qué Asa se regresó? ¿Por qué él terminó mal? ¿Por qué no busco a Dios? No sé. Pero más importante, ¿cómo estamos usted y yo? Ahorita nomás usted pregúntese, ¿yo cómo estoy? ¿Cómo empecé yo? Cuando yo fui salvo, ahora un año, dos, diez, cinco. ¿Voy a poder yo un día decir lo que dijo Pablo allá en Timoteo? Yo peleé, yo guardé, yo terminé. Porque sabe, hermanos, especialmente papás, ustedes lo saben, ahí viene la siguiente generación. Así como a nosotros podemos ver la que va delante de nosotros, viene unos atrás de nosotros. Y si nosotros no seguimos, para la siguiente generación va a ser mucho más fácil desviarse. Tenemos una gran responsabilidad de sus hijos, de los y niños de la iglesia, de los jóvenes, de sus familiares que ustedes los observan. Tenemos una responsabilidad de terminar bien. Tenemos que terminar bien. Oremos. Te damos gracias, Dios, en esta tarde por tu palabra. Por esta historia, Señor, que tú pusiste aquí de este rey. Ayúdanos a aprender. Ayúdanos a analizar nuestras propias vidas. Y dejar, Señor, que tú nos muestres dónde estamos mal, dónde hay que arreglar algo. O Señor, simplemente venir y decidir y prometer, Señor, yo voy a terminar bien.